Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir inmediatamente al libro de los Salmos, capítulo 9. Salmo, capítulo 39. Amén. ¿Lo tenemos juntos?
Amén.
Amén. Vamos a leerlo todos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra, es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, que forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, aunque vaya, excavamos ahora al Padre. Una vez más, Señor, acudimos a ti. Queremos escuchar únicamente tu voz, Señor. Queremos que tú nos hables. Queremos que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que abras nuestras mentes y que podamos, Señor, ser administrados, exhortados, confortados, Señor, por tu palabra. Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos que se han conducido a este lugar, Señor, para escucharte. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué podemos decir? Yo sé que algunos se toman ese tiempo para poder leer, ¿verdad? Los salmos que vamos predicando de manera consecutiva. ¿Me escuchan bien, hermanos? Porque si vamos a la mitad me va a tocar repetir todo el sermón otra vez si no escuchamos. Amén. ¿Qué podemos decir, hermanos, sobre el contexto de este salmo? Porque en este salmo, mis hermanos, nosotros no tenemos como... En otros casos, la parte introductoria. El autor de los Salmos nos informa muchas veces, hermanos, en la mayoría de los Salmos que nosotros encontramos, se nos da una descripción de lo que estaba sucediendo. Pero en este caso, hermano, no nos dice... ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Qué estaba pasando? Pero esto no siempre, hermano, sucede con los salmos. Muchas veces en la introducción nosotros encontramos esa información de manera explícita. Pero nosotros tenemos acá, al leer este salmo nos damos cuenta de manera, hermanos, implícita, nosotros podemos deducir el contexto de este salmo. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos deducir bajo qué circunstancias fue escrito. Y obviamente, hermanos, el contenido de este salmo es un contenido de sabiduría. Nos habla respecto al sufrimiento, a la lucha por controlar, hermanos, sus emociones, sus palabras y de cómo actuar delante de los incrédulos. El salmista reflexiona sobre lo efímero, sobre lo fugaz de la vida. David está, hermanos, reconociendo su situación actual porque ve la mano de Dios disciplinándolo y busca entender ese propósito. David, hermanos, nos está enseñando cómo poder actuar en esa circunstancia. David nos enseña cómo actuar frente al mundo cuando nosotros estamos siendo corregidos y disciplinados por Dios. Y la verdad, hermanos, es que nuestro enfoque no será la disciplina del Señor, porque no tenemos el tiempo suficiente para hablar del tema, aunque sí tocaremos algunos detalles en lo que a la disciplina respecta. Ahora, hermanos, para contextualizar también de alguna manera, cuando nosotros vamos a Santiago, específicamente en el capítulo 4, versículo 13 al 17, se nos recuerda, hermanos, que la vida es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Muchas veces hacemos planes, hermanos, pensando que tenemos el control del mañana, pero olvidamos lo frágiles y dependientes que somos de Dios. Esa misma verdad, hermanos, es la que expresa el salmista David en el Salmo 39, en medio de su reflexión. Él reconoce, hermanos, que sus días son pocos y que la vida del ser humano es pasajera. Así que lo que Santiago enseña como advertencia, David, hermanos, lo expresa como una oración. Ambos, hermanos, nos invitan a vivir con humildad, reconociendo nuestra fragilidad y poniendo nuestra esperanza únicamente en Dios. Santiago, hermanos, presenta la temporalidad y transitoriedad de la vida como una enseñanza práctica. Santiago dice, hermanos, en lugar, dice, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y también dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Él presenta una verdad práctica. Pero David, hermanos, presenta esa temporalidad de la vida y lo presenta como una experiencia personal y una profunda oración. Si Santiago, hermanos, nos enseña que nuestra vida es como neblina y depende completamente de la voluntad de Dios, el Salmo 39 nos muestra cómo responder a esa realidad con humildad, reflexión y una esperanza puesta únicamente en Él. El Salmo 39, hermanos, nos introduce en la experiencia íntima de un creyente que en medio del sufrimiento y la presión interna, hermanos, toma esa firme decisión de guardar silencio para no pecar con sus palabras, especialmente delante del impío, especialmente delante del incrédulo. Sin embargo, ese silencio, mi hermano, no elimina el dolor, al contrario, lo intensifica, llevando al salmista a una profunda reflexión sobre la condición humana. A partir, mi amado hermano, de esa lucha interna, el salmo se dirige o dirige la mirada hacia una verdad inevitable. La vida es transitoria, la vida es frágil, pasajera, como un suspiro, como un soplo. Todo esfuerzo humano, hermanos, por más significativo que parezca, es temporal y limitado. Esta realidad, hermanos, no lleva al salmista a la desesperación, sino a una conclusión espiritual clave: reconocer su dependencia de Dios, Ante esta transitoriedad, el salmista reconoce, hermanos, que todo lo humano es limitado y dirige su mirada hacia Dios, encontrando en Él su única y verdadera esperanza. El salmo, hermano, nos invita a vivir con humildad, a vivir con sabiduría, confianza. Hermanos, que aunque la vida es fugaz, siempre, siempre nuestra esperanza estará en Dios. Tradicionalmente, mis amados hermanos, la iglesia ha identificado este salmo en el salterio como un salmo de lamento. Recordemos que los salmos, hermanos, recorren prácticamente todo el espectro emocional humano, desde la desesperación más profunda hasta la alegría más intensa. Este salmo también menciona, hermanos, a Gedetún en unas letritas pequeñas. Si usted tiene Reina Valera, aparece ahí Gedetún, que no es, hermanos, el autor del salmo. El autor es David, pero aparece Gedetún. El salmo se le atribuye a David. Gedetún, hermanos, cumple una función musical y litúrgica. Y nos preguntamos nosotros, ¿quién es él? Gedetún es uno de los directores electos por David, junto con Asaf y Emán, y son, hermanos, los encargados de la música. El salmo debería ser interpretado bajo su dirección. Así que, según la escritura, hermanos, David compuso la letra de este salmo, mientras que Gedetún quizás le haya puesto la melodía. Y estos son algunos detalles al inicio del salmo que quizás no sean tan relevantes, hermanos, pero están ahí. De manera que en este salmo, hermanos, el testimonio personal es el testimonio personal de alguien que sufre de forma silenciosa por mucho tiempo y que ante tanto dolor ha decidido exponer, hermanos amados, ante Dios su queja y lamento. El salmista se cansó de sufrir calladamente y en oración le pide apoyo, le pide fortaleza al Señor. Y esa petición de ayuda, hermanos, divina, está acompañada de una meditación intensa sobre la vida y precariedad de la vida. De manera, hermanos, que hoy nos encontramos frente al tema de el carácter transitorio de la vida. Sé que muchas veces no nos gusta hablar mucho de eso, hermano, porque pensamos que vamos a ser eternos. Y de verdad sí, pero no en esta tierra. Ahora, mis hermanos, con esto nosotros, hermanos, damos paso a nuestro primer punto, que sería el silencio ante el sufrimiento, que tenemos en los versículos del 1 al 3. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. El silencio ante el sufrimiento. Mis hermanos, con mucha regularidad en las mañanas, antes de dirigirme a mi trabajo, yo realizo lo que sería mi devocional. Entre un devocional y entre lo que preparamos durante la semana, cuando estamos trabajando en un sermón, o en un estudio del día martes, o en una reflexión del día jueves, siempre tomamos en las mañanas un momento para poder hacer nuestro devocional, poder estudiar. Siempre me tomo esos momentos de silencio, sin hablar, solamente medito. También, hermano, con regularidad salgo también a caminar, y no por ejercicio, no lo necesito. No, sí lo necesitamos todos, hermanos, pero salgo a caminar más que por quizás hacer una forma de ejercicio, quizás una caminata, como con algunos a veces he platicado, una caminata reflexiva. Únicamente me pongo los audífonos, bloqueo el sonido y salgo a caminar. Una hora, a veces más, a veces menos. Y eso me ayuda a pensar. Si usted no lo hace, pues le invito a que lo haga. El solo hecho, hermano, de estar en silencio unos minutos por la mañana me ayuda a ver las cosas de manera muy diferente, y después de un silencio, hermano, reflexivo, puedo pensar mejor, yo puedo cobrar fuerzas y recobro ánimo. Puede ser, hermanos, que quizás ustedes tengan un método muy diferente. Ahora, Aunque es muy cierto, mis hermanos, que el silencio puede ser un ejercicio, vamos a decir, una terapia en extremo útil para el hombre saturado de tanta contaminación ruidosa, de tanto bullicio, hermanos, no tenemos tiempo para pasar tiempo de calidad con nosotros mismos y con Dios. Por eso, hermanos, estoy seguro de que el silencio ha de ser una bendición para nuestra salud, tanto física como espiritual. Pero hay otra cosa también, otra clase, hermanos, de silencio que es dañino y es perjudicial y peligroso. La contención, contener, la represión, hermanos, de aquello que sentimos y que anhela prorrumpir fuera de nuestra boca, hermanos, puede llegar a enfermarnos y también a destruirnos. ¿Ha escuchado esa frase? Desahógate. Cuéntame lo que te está pasando. En algunos salmos el protagonista, hermanos, es el silencio, tipo reflexivo, llevando al hombre más cerca de sí mismo y de Dios, pero en el caso del Salmo 39 es un silencio, hermano, muy, muy diferente. El salmista, al introducirnos, hermanos, en su intensa lucha personal, en su dilema mental de callar o no callar, nos deja ver, hermanos, muy de cerca los sentimientos reales que inspiran los versos siguientes, del 1 al 3. El salmista nos cuenta, hermanos, cómo él ha decidido afrontar en primera instancia ese tsunami de las angustias que golpeaban con fuerza la ciudadela, hermanos, de su mente. Y su resolución fue, por un tiempo, hermanos, guardar silencio. Eso es lo que él está diciendo en los primeros versículos, guardar silencio. El salmista determinó, hermanos, vigilar cuidadosamente su proceder. ¿Para qué? Para no proferir palabras irreflexivas y pecar con su lengua. Permanecer en silencio, hermanos, en lugar de hablar imprudentemente, es una decisión muy sabia. Recordemos, hermanos, que Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, que el que mucho habla, mucho yerra, dice el proverbio. En Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Dejar, hermanos, de ejercer constante dominio propio sobre la lengua significa exponerse al peligro del pecado. Y Santiago en el capítulo 3 nos habla del peligro de la lengua, un miembro tan pequeño, pero capaz, hermanos, de hacer grandes incendios. Por esa razón, David, hermanos, tuvo a bien callar sus aflicciones, procurando así, hermanos, ejercer un buen juicio. Por supuesto, mis hermanos, la boca es como un animal salvaje que usualmente no se sujeta amablemente al dominio o la disciplina. Por eso el salmista explica que para lograr su cometido, ¿qué tuvo que hacer? Colocar sobre su boca ¿el qué? Un freno, un bozal. Eso fue lo que él hizo. Santiago dice que nosotros ponemos freno o bozal en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Bueno, eso es precisamente lo que David tomó a bien hacer, hermanos. Esa es la resolución que él había tomado. De manera que cuando él dice que guardará su boca con freno, él alude a su determinación de callar y de guardar silencio. Eso es lo que él está diciendo. Mis hermanos, ¿cuántas veces enojados en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el hermano de la congregación, hermanos, no los hemos ofendido de una manera tan grosera, de una manera muy hiriente, diciendo lo que no tenemos que decir? Y que luego nosotros tenemos que corregir, que tenemos que enmendar, porque en la fiebre o en la calentura, hermanos, de esa discusión, casi siempre Yo sé que en el corazón todos van a decir amén. Hemos dicho cosas que no queremos decir. Y que luego nos arrepentimos. Y que luego decimos, ¿por qué tuve que decir esto? No era necesario. David pensó, hermanos, que era peligroso permitirse hablar de su situación o lamentarse incluso en presencia de los impíos. Porque eso, hermanos, podría representar el oprobio a la causa de Dios si sus palabras eran mal interpretadas o tergiversadas. David sabía, hermanos, que esas personas malinterpretarían y utilizarían mal sus palabras. Para los impíos, hermanos, e incrédulos, las palabras de David parecerían una crítica a Dios y sus caminos. ¿Cuál es la resolución que él toma? Prefirió callar para sus adentros, guardar sus angustias y quejas, ¿en dónde? En su corazón, ¿para qué? Para no pecar y para no ser tropiezo. Así, sellando sus labios, evita el peligro de pecar con sus palabras. Mis hermanos, aún dentro de la congregación uno tiene que, y esto puede sonar raro, tiene que ser muy sabio a la hora de ir a contarle sus problemas al hermanito. Porque puede ser que el hermano sea un experto en periodismo y de repente lo sepa todo mundo, cosas que usted no quiere que sepan. Aún para eso uno tiene que tener sabiduría. Y peor aún, mis amados hermanos, cuando vemos a David que dice que él prefirió callar delante de quién, de sus hermanos, no, del impío, del incrédulo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos tergiversan, ellos van a decir, miren, y es cristiano, eso lo escuchamos a cada rato, y yo estoy mejor que él, mejor trabajo, mejor familia, mejor posición económica, mejor posición familiar. Y él solo quejándose vive. Porque sí es cierto que hay impíos, incrédulos, hermanos, que les va, como dice su palabra, como que se hicieran obras de piadoso, como que se hicieran siervos, como que si fueran siervos de Dios. Y aquel humilde, aquel piadoso, aquel que se humilla ante Dios y que hace las cosas, o al menos trata de obedecer y hacer bien las cosas, le va, como dicen un buen salvadoreño, de la patada. Y muchos llegamos, y si bien es cierto, nos sentamos a Dios en el banquillo de los acusados, pero nos quejamos, no de Dios, pero Señor, ¿por qué a mí? Eso lo vimos en el Salmo 37 con el Pastor Noel. No te excites a causa de aquellos que prosperan, dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el salmista está viendo, hermanos, la prosperidad de los impíos. Y que no solamente él se queja, hay otros siervos de Dios que se han quejado también. No de Dios, una cosa es quejarse de Dios delante del impío, que es por lo general como lo ve el impío. Miren cómo se queja de Dios, por eso es que yo mejor no soy nada, son mentirosos estos. ¿Cómo es posible que pueda vivir en esa miseria? Y yo que no soy nada, vivo mejor. Con un hermano hacemos la broma aquí, que hablamos con mucha frecuencia, casi todos los días. Y le digo yo, ¿con quién vas? Solo, no, aquí vamos agarrado de la mano con la miseria, con la desgracia, abrazado, nos lleva ahí. Y es así, hermano, la vida del creyente. Y es lo que está pasando David, viendo aquí David. David está viendo muchas cosas alrededor y él prefiere mejor callar delante de ellos. Los sentimientos de David estaban suficientemente embravecidos como para ser tomados por deslealtad, hermanos. Si él los hubiera desahogado en compañía de gente equivocada, como los impíos, que hubieran dicho, blasfemar de Dios. Miren cómo está. Y es que como creyentes, hermanos, no podemos quejarnos frente al impío, frente al incrédulo, porque no es sabio. No es sabio, hermanos. Si ya de por sí a usted y a mí nos cuesta dar un buen testimonio de que somos cristianos en el trabajo, hermano, imagínese si les contamos todas nuestras penumbras. ¿Se da cuenta? ¿O no le cuesta dar testimonio en su trabajo? Algunos asienten, otros no. Pero cuesta tener un buen testimonio en el trabajo. Ajá, y si con eso nos cuesta, hermano, imagínese contándole todas nuestras, a veces, penumbras y tribulaciones que nosotros enfrentamos. Yo no sé, a mí me han llegado a preguntar, brother, y usted, bueno, como algunos me llaman, pastorcito. En un tono quizás de burla, no sea, pastorcillo. Y yo que lo miro siempre, no lo miro a usted quejándose por nada. Y digo en mi mente, si supieran por las que uno está atravesando, llorarían con uno también. Pero no es sabio, es lo que David está diciendo aquí. No es sabio, hermanos amados. Antes de hablar debemos pensar si lo que vamos a decir es sabio o necesario y si no dañará a otros. Es decir, que guardar silencio a tiempo es una forma de sabiduría, pero más importante es la prudencia que debemos tener en presencia de los impíos, de los incrédulos, porque lo van a malinterpretar y no lo van a entender. De hecho, aún dentro de las congregaciones hay gente pensando que todas sus desgracias son porque están en pecado. Hermanos, no siempre las calamidades que nosotros enfrentamos van a ser como consecuencia del pecado. Estamos en un proceso, recuerden. Estamos en construcción, como alguien decía. Y mientras hay construcción hay mucho ruido. Bueno, así estamos nosotros a veces. El salmista dice en el verso 2 que él enmudeció. Pero, hermanos, eso no alivió de ninguna manera su problema. No lo alivió, hermanos. Como vimos la semana pasada, cuando David clama bajo la disciplina divina, cuando el salmista reconoce la reprensión de Dios en el peso de su ira sobre el Salmo 38 que vimos la semana pasada y que específicamente en los versos 13 y 14, David se ve a sí mismo como una persona, dice ahí, muda. Como una persona muda que no abre su boca, al igual sometido y resignado, hermanos, se ve también en estos versículos. David recuerda, hermanos, la forma en la que él había decidido llevar su propia aflicción en silencio ante el hecho de la prosperidad de los impíos. En el verso 6 dice que el impío amontona riquezas, dice ahí. En el Salmo 37:7 ha dicho que no nos alteremos con motivo de aquel que prospera. En el Salmo 73:2 Asaf expresó su envidia cuando vio la prosperidad de los malvados, preguntándose incluso, hermanos, si vivir rectamente valía la pena. ¿Se da cuenta? Eso se pregunta en nombre de Dios. Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice él. Jeremías y Job expresaron también lo mismo. De manera que no olvidemos que ese es el trasfondo que está detrás de ese salmo, mi amado hermano. De manera que el silencio, hermanos, del salmista fue total, absoluto. Cerró su boca, hermanos, de hablar tanto, no solo de lo malo, sino también de lo bueno, dice ahí. De lo bueno. Especialmente delante del impío. Él se reprimió y se contuvo para evitar pecar con su lengua, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se agravó su dolor. Cuando el hombre, hermanos, experimenta un torrente de emociones que se debaten por hallar expresión, contenerse puede agravar todavía más la situación. Hermano, el hermano que usted tiene a su lado no lo tiene de adorno. Por mucho que no lo tolere, no lo tiene de adorno. Usted puede buscar un hermano a quien decirle, hermano, todo esto es lo que me está pasando, ayúdame a orar. Ayúdame porque siento que ya no puedo de verdad. Y hay gente que toma estos versículos de manera tan literal que un hermano en cierta ocasión, quizás mi esposa se acordará, llegó con un mensaje que no sé de dónde lo había sacado. Pero él dijo que podía ir desde aquí, hermanos, de Nueva York, aquí de donde vivimos nosotros, hasta Texas en un carro con un hermano a la par sin decir ni una sola palabra. ¿Sabe bajo qué motivación? Para no pecar. Hermanos, por Dios, eso no es lo que nos manda el Señor. Yo prefiero tener un hermano aquí que hable hasta por los codos y no quiero ver algunos, incluso mujeres, a un hermano que solamente se mantenga mudo. Porque hay personas, hermanos, que únicamente es la soberbia que los hace estar mudos. No, yo mejor no hablo para no pecar. Hermano, estás en graves problemas. Y entonces, ¿cómo te vas a comunicar con tu hermano? ¿A señas? Pero eso es ridículo, hermano. Yo puedo viajar, yo no sé cuántas horas hay de aquí a Texas, pero póngale que sean 20. Más, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo a un hermano y no le voy a hablar solamente porque no quiero pecar? ¡Ofendámonos, hermano! Alguien decía, mire, alguien decía, piensan que el amigo es aquel que se parece a uno, que piensa como yo, que el color de él, el favorito es el negro y el gris como yo, que le gusta la misma música, o siguen al mismo predicador. No, hermano, el hecho de amarnos como amigos es porque a veces no nos soportamos. Sí, como le he dicho yo a algunos aquí, hermano, si un día me siento mal, te voy a decir, ¿sabes qué? Me siento enojado, dejemos esto aquí, yo me voy, mañana te busco. Y ya lo he hecho, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no es un amor incondicional? Es incondicional porque nos dan razones, hermanos, para no quererlos. Por eso es que ese texto de soportarse los unos a los otros no está de más ahí. Es que eso va a pasar dentro de una congregación. Así que David, hermanos, confiesa que mientras él meditaba, le daba vueltas a sus pensamientos, inquietudes y observaciones, cada vez sentía como que si un fuego ardiese dentro de él. Y pronto, hermanos, fue evidente que no podría callar por mucho tiempo. Y dice, y entonces proferí con mi lengua. Eso es lo que dice el verso 3. Y mis hermanos, antes de pasar a nuestro segundo punto, ¿dónde vemos a Cristo aquí en estos versos nosotros? Cristo, hermanos, en su silencio voluntario. Fíjense lo que dice el salmista David. Enmudecí, guardé silencio. Y eso apunta, hermanos, a la actitud de Cristo cuando sufrió y sufrió injustamente. Jesús guardó silencio ante sus acusadores en su juicio. No respondió con pecado ni con palabras impulsivas, cumpliendo perfectamente lo que el salmista solo intenta hacer, hermanos. Vemos a Cristo cargando el dolor en su interior. El texto dice que el corazón ardía dentro de él, ya no aguanta más. Esto refleja, hermanos, también el sufrimiento de Cristo, quien llevó el peso del pecado y el dolor humano. El salmista lucha por no pecar con su lengua, pero Cristo lo logra plenamente, hermanos. De manera que aunque acalla, hermanos, él guarda silencio, el salmista no puede evitar pensar y meditar. Observa, piensa, analiza, su dolor se agrava, sus sufrimientos aumentan junto con sus inquietudes y lamentos. No puede permanecer más tiempo en silencio. Es como la puerta de una represa que colapsa y decide hablar. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la brevedad y fragilidad de la vida. Frustrado él, hermanos, por la fugacidad de una vida que pronto caduca, y en cuyo contenido predominan cargas, esfuerzos vanos y desdicha, el salmista, hermano, no puede callar y nos lleva a contemplar lo efímera, lo transitoria que es la vida. Lo que ahora sigue en estos versículos del 4 al 6, hermanos, no es lo que David ha dicho en los versículos anteriores cuando él se encontraba luchando con sus pensamientos, con sus emociones, cuando se hallaba en esa condición. Por el contrario, él ha dejado de cumplir su decisión anterior de mantener silencio. David siente una energía que proviene como de un fuego y decide comunicarse con el Señor. David dice en el verso 4, ¿cómo dice mi hermano? Hazme saber. Sepa yo cuán frágil soy. El silencio de David, hermanos, se rompió de la mejor manera. Recuerden, él ha dicho que va a guardar silencio, que va a enmudecer. Pero luego dice que en el verso 3 que él va a pronunciarse ahora, ahora va a dejar ese silencio. Y lo que él tiene frente a él, hermanos, es que él irrumpe con una oración humilde. No hablará de sus miedos y dudas ante los malvados, sino que los derramaría ante su Dios. Aquí David, hermanos, le pedía a Dios sabiduría. Específicamente la sabiduría, hermanos, para conocer la brevedad y fragilidad de su vida. David dice: sepa yo cuán frágil soy. Podríamos haber esperado, hermanos, que David rompiera su silencio regañando a sus enemigos o defendiendo su propia causa. Él no hizo ninguna de las cosas, de esas cosas. Buscó a Dios en busca de sabiduría. Y vemos esa sabiduría porque cuando David decide, hermanos, expresar sus preocupaciones ante Dios, lo hace de forma sobria, prudente, respetuosa, sabia y grata. El salmista investiga, él indaga, hermanos, sobre el significado de la existencia humana de manera indirecta y pregunta sobre el propósito de la vida de forma respetuosa. No le dice directamente al Señor sus sentimientos al ver que las personas impías prosperan y la gente justa sufre. No llega, hermanos, ante Dios con preguntas directas en torno a la justicia divina. La forma de diálogo es indirecta y las respuestas y las preguntas, hermanos, mismas incluyen parte de las respuestas. El poeta David desea saber lo siguiente: ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Qué tiempo tiene para vivir? ¿Cuánta es la fragilidad de su existencia? El propio salmista, hermanos, responde de manera parcial a sus interrogantes ante Dios. La vida es, dice él, muy corta, que ante Dios no es nada, es transitoria y volátil, como un soplo, como el aire, hermanos, que lo controlan fuerzas invisibles al ojo humano. Así es la vida. En el verso 5 dice: he aquí, diste a mis días, dice, término corto. Fíjese, una versión dice que los días del hombre son como el palmo de una mano. Imagínese, en comparación a la eternidad, la vida del hombre es como el palmo de una mano. Y mi edad, dice, es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Mis hermanos, el salmista está reduciendo la existencia humana desde la perspectiva divina a algo pequeño e insignificante como el palmo de una mano. David sigue expandiendo esa metáfora de lo efímera y transitoria que es la vida, comparándola con un soplo. Con un soplo, en el verso 5, cuando dice que esa palabra vanidad que aparece ahí significa literalmente, hermanos, un soplo. Vapor, eso es lo que significa. David, hermanos, como ustedes han leído su historia, fue un campeón. Un consumado, hermanos, guerrero de las fuerzas especiales, un líder. Una celebridad, un poeta habilidoso, un genio musical, un sobreviviente y un rey. Si alguien, hermanos, podría haber pensado más en sí mismo, tenía que ser David. David tenía derecho a hacerlo, sin embargo, él comprendía que él, como todo hombre, mi amado hermano, ciertamente en su mejor estado es completa vanidad. Es vapor. Es humo, como va a decir más adelante, o aliento. Esa es la imagen, hermanos, de un soplo que se desvanece rápidamente, captura la fragilidad y la inconsistencia de la vida humana. En el verso 6 dice, hermanos, que es ciertamente como una sombra es el hombre. David compara la vida humana como una sombra, enfatizando, hermanos, su naturaleza efímera. A menudo, hermanos, nos afanamos por acumular riquezas, nos afanamos en logros, sin considerar, hermanos, quién los disfrutará después de nosotros. Esa casa que has construido en tu país, bien adornada, en unos años, otro la va a disfrutar. Y ni siquiera tu foto va a aparecer en la pared ahí. En 100 años tú y yo, hermanos, no vamos a estar aquí. Sí, sí. Hermanos, no vamos a estar. Todos los que estamos aquí, en 100 años no vamos a existir más. Y todo eso por lo que nosotros luchamos, hermanos, ya no estará con nosotros y lo disfrutarán otros. Este versículo nos invita, hermanos, a reflexionar sobre nuestras prioridades. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de movernos por prioridades. Si no tenemos prioridades, hermanos, volamos de un lado a otro, como hojarasca, sin un destino, sin un objetivo, hermanos. De manera de que la Biblia nos manda a nosotros, el Señor mismo nos manda a buscar tesoros, ¿dónde, hermano? En los cielos. De hecho, es el Jesús que lo dice, que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla, dice, corrompen. ¿Y por qué se trata de prioridades, hermanos? Porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. Mis hermanos, debemos de prestar atención a lo que David ha puesto frente a sus ojos también. Lo efímero y lo transitorio que es la vida. Mis hermanos, cada uno de los ejemplos y figuras, analogías, metáforas que nosotros encontramos en las Escrituras que se utilizan para hablarnos de la vida del hombre después de la caída, hermanos, tienen el propósito de impactarnos, tienen el propósito de quebrantar nuestra inclinación natural a aferrarnos tanto a la vida que nos lleve a pensar que nuestro paso por la tierra nunca se terminará y que para lo único que estamos aquí es para acumular riquezas. Tener una vida que se conoce como una vida realizada. Sin embargo, hermanos, cuán profundo, hermanos, es el dolor que se siente cuando aquello que consideramos permanente, es decir, la vida, se nos es arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. La muerte, mis hermanos, es una realidad que no podemos negar, no podemos evitar, aún para nosotros los creyentes. Es por esa razón que el objetivo más importante en esta tierra no es lograr una vida cómoda y plena, porque no somos de aquí. El apóstol Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, mis amados hermanos. Estamos de paso. De manera que si la muerte es una verdad universal, no podemos negar su realidad, sino enfrentarla con una esperanza bendita que nos mueva a vivir, hermanos, bajo la mirada de Dios, reconociendo la voluntad de ese Dios vivo y verdadero en cada paso de nuestro peregrinaje, recordando y teniendo siempre presente la transitoriedad, la temporalidad y la fragilidad de nuestra vida. En palabras más directas, lo que el salmista está poniendo a Dios es que ponga, hermanos, claramente ante sus ojos la transitoriedad de la vida en la tierra. Eso es lo que él está haciendo. De hecho, Moisés en su oración en el Salmo 90, versículo 12, dice del 10 en adelante, que los días de nuestra edad son, ¿cuántos? 70. Y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, dice él, y volamos. Y dice él, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Uy, yo ya tengo los 70, dice el hermano, o sea que a poco nos queda. Pero eso es lo que Dios ha dicho, hermano. Gloria a Dios que hay una gente tan longeva que pasan de los 100. En Honduras hay mucha gente así. Hermanos, después que ha sido confirmada la transitoriedad de nuestra vida en el Salmo 96, dice que la vida es como la hierba que crece en la mañana, que en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, mi amado hermano. Mis hermanos, desafortunadamente el pecado ha contribuido para que los hombres, hermanos, no puedan crecer en el temor de Dios, que es la condición y principio de la sabiduría. En la palabra del rico insensato, hermanos, nosotros vemos cómo ese hombre tiene una vida ya realizada únicamente para cruzarse de brazos y decir: ahora gózate, alma mía, sáciate, muchos días te esperan, disfruta. Y nosotros sabemos qué es lo que le sucedió, porque él no tiene como David y como nosotros, hermanos, frente a nuestros ojos la transitoriedad de la vida, lo efímero que somos aquí, hermanos. Mira, puede ser que hoy estés tan saludable y mañana te sacan una muela y pasado mañana estás en la funeraria. David compara, hermanos, la vida con una sombra. Porque nosotros nos afanamos por acumular riquezas y logros sin considerar quién los va a disfrutar después. Este versículo, hermanos, nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a buscar tesoros verdaderamente. ¿Dónde tenemos que buscarlos? En el cielo. En el cielo. Mis hermanos, si la vida solo tiene una duración muy pequeña, el sufrimiento del justo y la prosperidad de los impíos no podrá durar mucho tiempo, pues en esta tierra todo acaba. Mire lo que está haciendo David. Está poniendo frente al impío que le va tan bien, que goza de sus riquezas, que no le falta nada, que tiene una vida próspera, una vida plena, frente al justo que sufre como que si fuera un impío, y le pone lo efímero de la vida. Y tanto el impío y el malvado terminan en un momento como también el justo. Decía alguien, y si no recuerdo quién fue lo dijo, ni dónde fue que lo escuché, pero dice: ¿llorarías si supieras que solo te queda un mes de vida? ¿Lloraría usted, hermano? Yo creo que sí. Lloraría si supieras que solo te queda un mes de vida, pero ríes sin saber que quizá solo te queda un día de vida. Y eso es una realidad. En las Escrituras y específicamente en Eclesiastés se nos muestra, hermanos, que es en la muerte donde precisamente nosotros podemos encontrar la clave para la verdadera sabiduría y el verdadero deleite en este mundo tan complejo y tan lleno de confusión, hermanos. Puede sonar extraño, pero solo a través de una perspectiva apropiada de la muerte es que podemos adquirir una perspectiva apropiada de la vida. Hazme saber mi fin, dice. Es decir, hermanos, vivamos con la conciencia de que nuestra vida es limitada. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a priorizar lo eterno sobre lo pasajero y lo efímero. Sí, hermanos, hay gente que incluso se muere haciéndole así, mire. No quiero ser irreverente, pero pasan toda su vida en el gym. No ejercitan su cerebro con la palabra de Dios, que es el alimento, y no estoy en contra del ejercicio. La palabra dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, no significa, de hecho es saludable, pero debe de ser nuestra prioridad. Porque si es así, ustedes saben quién van a disfrutar esos músculos. Verso 5 dice: ciertamente es completa vanidad todo hombre. Hermanos, no pongamos nuestra confianza en los logros, en el dinero, en el éxito, porque todo eso es temporal. Busquemos una vida con propósito en Dios.
Se afana el hombre, dice, y el verso 6 dice, hermanos, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas. Mire lo que estamos hablando. Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. No sabe quién va a disfrutar todo lo que ha logrado en esta vida. Voy a vender la casa ya, el hermano. No. No estamos hablando de una vida pesimista en la que usted no tenga metas. Estudie, trabaje para que pueda disfrutar, hermanos, de alguna manera. Pero que no sea ese su objetivo, porque aquí estamos de paso. Esa cuenta, las nueras y los yernos la van a disfrutar. Todo mundo la va a disfrutar menos nosotros, hermanos. Gracias a Dios que no tengo nada. Pero mis hermanos, hablando honestamente, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro tesoro? Eso es lo que David está poniendo frente a nosotros, hermanos. No vivamos solo acumulando materiales, invirtiendo nuestra vida, hermanos, en esta vida y no en lo eterno. Jesús mismo dice que no hagamos tesoros, hermanos, en la tierra. Y Pablo a los colosenses les dice que pongamos nuestra mira, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Donde está Cristo, dice, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, si es que habéis resucitado con Cristo. Porque si no, entonces podemos tener la mira donde sea, ¿verdad? En Buda, en el que sea. Pero si hemos resucitado, tenemos que tener y buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, hermano. La vida es corta y vulnerable, pero la verdadera esperanza, hermanos, está en Dios, cumplida plenamente en Cristo. Y eso nos lleva rápidamente a los versículos 7 al 13, que veremos rápidamente la esperanza en Dios en medio de la angustia. La esperanza en Dios en medio de la angustia. Dice el verso 7, ahora y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No pongas por escarnio del insensato. Muchas personas, hermanos, llegan a la conclusión, incluyendo cristianos, y en esto, como les digo yo, debemos de lograr un equilibrio, un balance, que si la vida es demasiado corta, transitoria y efímera, lo mejor es optar por una filosofía de vivir la vida al máximo, sin preocupaciones, sin objetivos y sin metas. Pero eso no es lo que estamos diciendo aquí, ni es lo que David quiere también. Porque la otra vez que yo prediqué acerca de Santiago, específicamente el 4, capítulo 4, donde hablamos del, bajo el tema, ¿qué es vuestra vida? No sé, algunos ya me recordarán, o no sé si hasta borraron el sermón de la página, pero hermanos, ahí hablábamos acerca de, hermanos, ¿qué es vuestra vida? Y Santiago prácticamente se dirige a la diáspora, a los cristianos, diciendo, vamos ahora, los que decid, vamos a hacer esto, haremos negocio, traficaremos aquí y allá y ganaremos mucho. ¿Y qué dice Santiago? Cuando deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto y lo otro. Y es donde dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque el no tomar en cuenta a Dios, hermanos, es pecado. Esa forma de vivir suele asociarse, hermanos, con el hedonismo, que prioriza disfrutar el placer y evitar el sufrimiento. O con un enfoque nihilista, si también implica la ausencia de propósito, objetivos y sentido. También se puede describir como un estilo de vida que se conoce en latín como carpe diem. Algunos quizás lo han escuchado, carpe diem. Centrado en aprovechar el momento sin preocupaciones por el futuro. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Más bien se trata, hermanos, de que si la vida es un soplo, seamos capaces de vivirla de una manera tan sabia para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Mis hermanos, David ha llegado a la conclusión de que todo este sufrimiento, toda esta angustia, no es el fin de todo, sino más bien entiende que la única esperanza está en el Señor. Pero en estos versos del 7 al 13, hermanos, nos hablan de manera explícita también de la disciplina del Señor, que no es algo extraño, hermano, para nosotros, como también vimos la semana pasada. donde se nos decía que la corrección y la disciplina de Dios en la vida del creyente es una realidad que es constante. Es decir, la Biblia dice, hermanos, que disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Al bastardo no. A ese no lo disciplina. A ese no lo corrige. Por eso es que dicen Romanos que los entregó. Los entregó. Pero al Hijo de Dios, a ese disciplina. A ese lo corrige. A ese lo corrige, mis amados hermanos. De manera que podemos decir que hay esperanza en Dios aún en medio de un tiempo de sufrimiento, en medio de la corrección y disciplina. Y eso es lo que David nos está dejando ver acá. Quita de mí, quita de sobre mí, dice, tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David está siendo disciplinado. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. La oración final que David está haciendo aquí, hermanos, regresa a la pregunta básica. ¿Qué se debe esperar del Señor? Eso es lo que encontramos en el verso 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Si no ha cerrado su Biblia, ¿qué esperaré? ¿Qué se debe esperar del Señor? La respuesta implícita, hermanos, es clara. Es mucho más que riquezas, deleites, fama, prestigio, poder, victoria, salud, salvación, prosperidad y paz. La esperanza del salmista está en el Señor, que tiene el poder de liberarlo de sus transgresiones, como dice el verso 8, y de pecados. Además, hermanos, Dios posee la capacidad de evitarle ser la burla, porque habla del escarnio aquí en el verso 8 también, de sus enemigos insensatos. Como la vida es transitoria, hermanos, el salmista opta por lo fundamental de las virtudes divinas. Y esa convicción, hermanos, le instó a permanecer en silencio. Enmudeció, dice en el verso 9 aún, enmudeció ante las adversidades de la vida, pues reconoció, hermanos, lo efímero de la existencia y la capacidad divina de liberación. En los versos 10 y 11 dice, quita de sobre mí tu plaga. Tu plaga, hermanos. Esa sección del Salmo revela la teología que une, hermanos, las enfermedades con los pecados que vemos en el 10 y en el 11. El salmista clama para que el Señor le quite la plaga que le afecta, que es una manifestación de la mano, no del hombre, sino de la mano divina, que se revela en forma de juicio. Y David también añade, hermanos, directamente que el Señor castiga a los pecadores en referencia a las calamidades y plagas mencionadas anteriormente. La alusión a las plagas en este contexto del Salmo, hermanos, puede ser muy bien una referencia metafórica general al juicio divino, no necesariamente se relaciona con las enfermedades, hermanos. Y aunque ciertamente el Dios bíblico juzgará al ser humano por sus iniquidades, el propósito del castigo divino es la corrección, la transformación de la conducta, la renovación de las actitudes y la modificación de las acciones y motivaciones en la vida. En el verso 12, David enfatiza, mis hermanos, una petición adicional que pone de manifiesto el peregrinar teológico y espiritual del salmista. Mire lo que dice el verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. ¿Por qué? Porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. El poeta, el salmista pide al Señor, hermanos, que escuche su clamor y oiga su oración e implora que vea sus lágrimas. Reconoce también su condición de forastero y advenedizo ante Dios, que destaca, hermanos, el reconocimiento de su fragilidad y dependencia. David está suplicando a Dios que escuche su oración y que no calle ante sus lágrimas, reconociéndose, hermanos, como un forastero y peregrino en la tierra. Esa imagen resuena, hermanos, profundamente, recordándonos que nuestra verdadera patria está con Dios y que somos peregrinos en esta tierra. Él culmina en el verso 13 con una afirmación de seguridad: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Dice él, para no perecer y poder triunfar en la vida se necesita el qué, hermanos, el apoyo divino. Se requieren las fuerzas de quién, del Señor. ¿Para qué? Para proseguir y ser victorioso en la vida. La Biblia dice, hermanos, el profeta, de que él da fuerzas a quién, al cansado, y multiplica esas mismas fuerzas a quién, aquel que no tiene ninguna. En torno a ese tema, hermanos, la perspectiva cristiana supera los límites del tiempo y se sobrepone en las dificultades físicas. El significado de la vida no depende, hermanos, de las condiciones que rodean la existencia humana, sino de la fe que se fundamenta en Cristo, en el Cristo de Dios, y se basa en la esperanza, hermanos, de la resurrección. En la primera epístola de Pedro se toma la idea de transitoriedad del Salmo y se presenta a los creyentes únicamente como extranjeros. Tenemos que vivir aquí, hermanos, pero con nuestra mirada puesta en lo eterno, donde está Cristo. Hermanos, la comprensión de la existencia y el aprecio a la vida no se deben fundamentar en ideas transitorias y débiles, sino en conceptos firmes y estables. La esperanza y la en la resurrección, hermanos, la esperanza en la resurrección de Cristo, hermanos, le provee a la gente seguridad, al creyente, esa seguridad necesaria para descubrir y apreciar la existencia humana como un regalo divino que no está cautiva a los límites del tiempo. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para lo eterno, no para lo efímero. Termino con esto. El Salmo 39 nos lleva, hermanos, a reconocer una realidad profunda. La vida es breve y frágil y muchas veces incomprensible. El intento del salmista por controlar sus palabras revela una lucha interna real, mientras que su reflexión lo conduce a ver que todo lo humano es pasajero. Sin embargo, en lugar de caer en desesperación, el salmo, hermanos, está culminando en una verdad esencial. La única esperanza firme está en Dios, quien da sentido incluso a la brevedad de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido, Señor, predicar tu palabra. Nos has hablado, Señor, y has puesto frente a nuestros ojos, por si al caso hemos olvidado que lo único que somos en este mundo, que somos forasteros, peregrinos, advenedizos, que estamos de paso, Señor, y que no podemos aferrarnos a esta vida, a este mundo, como si nos perteneciera y como que si vamos a morar por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a conocer también nuestros días, lo efímera que es nuestra vida, para poder traer también a nuestro corazón sabiduría y tengamos ese ánimo y esa motivación correcta para que únicamente podamos vivirla para tu gloria, Señor. Que a pesar de que tengamos metas, proyectos, anhelos, sueños por cumplir, que sabemos también, Señor, que no quedan fuera, que son bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero que sin embargo no podemos aferrarnos a eso, porque estamos de paso. Y un día, Señor, vamos a partir de este mundo. Y lo único que nos llevaremos, Señor, será el hecho de haber vivido para tu gloria. La vida es vanidad, como dice el predicador. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y lo único que le da sentido y propósito a nuestra vida es vivirlo para tu gloria. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecer tu palabra. Ayúdanos a poder crecer más, Señor, en amor para con nuestros hermanos. Ayúdanos a luchar también con la soberbia con la que a veces luchamos, batallamos, Señor. Sabemos que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, muchas gracias por todos nuestros hermanos que estuvieron hoy. Creemos de que tú nos has hablado. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a no desmayar, como dice tu palabra, que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Señor, llénanos y que podamos vivir este evangelio y en esta comunidad de gracia, Señor, que podamos vivirlo para tu gloria, pero que podamos vivir con pasión, que podamos vivir con ese compromiso que tú deseas. En el nombre de Jesús, Señor, despídenos de este lugar en paz y en santidad. Y que si es tu voluntad el día martes, Señor, podamos estar acá. Y que si es tu voluntad podamos llegar también, Señor, el día de mañana a nuestras labores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.